Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Vamos al boletín de noticias de este viernes 20 de septiembre con Esther Lozano.
Los objetivos de inmigración de Australia no se están alcanzando mientras el gobierno federal busca reducir la migración del exterior. Proyecciones económicas revelan que la energía nuclear costaría a los hogares unos $665 extra al año. Y el Parlamento Europeo reconoce al opositor Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela. Estos son los titulares del viernes 20 de septiembre. Nuevos datos sugieren que ha habido un aumento de 388.000 inmigrantes en los primeros 9 meses del último año financiero en Australia. El gobierno federal enfrenta críticas, ya que esperaba que 395.000 personas ingresaran al país durante todo el periodo de 12 meses. La oposición ha criticado al gobierno de Albanese por no haber logrado gestionar el crecimiento de la población durante la actual crisis de vivienda. Pero el ministro de Educación, Jason Clare, dijo a Channel 7 que hay un plan en marcha para reducir el número de inmigrantes para junio del 2025.
There's three parts to this number. One part is international students. You know, we've seen students come back.
Hay tres partes en esto. La primera parte son los estudiantes internacionales. Hemos visto que los estudiantes regresaron muy rápidamente después de la pandemia. Parte de ellos son mochileros y parte son personas que se quedan más tiempo del permitido por sus visas. Son las tres partes principales de esta cifra. Yo tengo el control de los estudiantes internacionales, pero no tenemos poder en la legislación para poner un límite al número de estudiantes internacionales en este momento. Quiero poner ese límite para que podamos llevar el número de estudiantes internacionales a los niveles previos a la pandemia, decía el ministro de Educación. Y el primer ministro Anthony Albanese está en Estados Unidos para asistir a una reunión de los países del Quad. Los líderes de Estados Unidos, Japón, India y Australia se reunirán en el estado natal de Joe Biden, en Delaware, para debatir sobre cómo garantizar la seguridad en la región del Indo-Pacífico. Se espera que la reunión se centre principalmente en China y en la salida del presidente Biden de la presidencia de Estados Unidos. Pero Albanese dice que no le preocupa quién sucederá a Biden, ya que Estados Unidos y Australia tienen una buena relación. Las elecciones de Estados Unidos son, por supuesto, un asunto que concierne al pueblo estadounidense. De lo que estoy muy seguro es de que nuestras relaciones con nuestros amigos aquí en Estados Unidos son una relación entre naciones, basada en los valores que tenemos en común, y que no es solo una relación entre individuos, por muy sólida que haya sido mi relación con el presidente Biden, decía Albanese. Y un nuevo informe advierte que el plan de la coalición para construir 7 plantas de energía nuclear aumentará las facturas de la electricidad de los hogares promedio en $665 al año. Estas conclusiones del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero se basan en los estudios GenCoast del Centro Nacional de Investigación CSIRO, que han descubierto que la energía nuclear es la forma más cara de generación de energía nueva. El informe indica que se prevé que el costo de la electricidad generada a partir de plantas nucleares sea entre 1,5 y 3,8 veces más cara que los precios actuales de la electricidad en el este de Australia. El aumento previsto se basa en datos de los costos de construcción de 6 proyectos nucleares en el extranjero, incluidos uno en Estados Unidos, Reino Unido, Finlandia, Francia, una planta propuesta en la República Checa y un proyecto abandonado de reactor modular pequeño en Estados Unidos. El líder de la oposición, Peter Dutton, defiende el plan de energía nuclear de la coalición, afirmando que beneficiará a los australianos más que perjudicarlos, mientras continúa enfrentándose a la presión para compartir los costos de su proyecto.
The government's taking 90% of baseload power out of the system by 2034. That means the 20%.
El gobierno está retirando el 90% de la energía de carga base del sistema para el año 2034, es decir, la electricidad 24 horas al día, 7 días a la semana. Y entonces el señor Bowen dice, es genial, las baterías están aquí, las baterías duran 4 horas, pero el problema es que hay 24 horas en el día. Entonces necesitamos la energía intermitente, Queremos las energías renovables, pero cuando el sol no brilla o el viento no sopla, necesitamos tener energía de carga base. Y en otros países del mundo, teniendo en cuenta que 19 de las 20 principales economías del mundo tienen energía nuclear, en Ontario están pagando un tercio del costo de la electricidad que pagamos aquí, decía el líder de la oposición, Peter Dutton. Y nos vamos al exterior. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha prometido continuar con los ataques diarios contra Israel después de un ataque masivo que ha hecho explosionar los dispositivos de comunicación que utiliza el grupo Hezbollah. En declaraciones por primera vez desde los atentados, que calificó de duro golpe, Nasrallah ha prometido represalias.
This will be confronted with a severe reckoning and a just retribution, unexpected and unexpected.
Esto nos enfrentará a un duro ajuste de cuentas y una retribución justa, de maneras esperadas e inesperadas. Pero como esta nueva batalla implica manos ocultas, permítanme cambiar mi enfoque. No hablaré de tiempo, forma, lugar o fecha. Dejemos el tema y las noticias serán lo que veamos, no lo que escuchemos, decía el líder de Hezbollah. Los ataques, atribuidos en gran medida a Israel, tenían como objetivo miles de buscapersonas y walkie-talkies de Hezbollah, que explotaron, lo que generó temores de que 11 meses de enfrentamientos casi diarios pudieran derivar en una guerra a gran escala. Los atentados, que se cree forman parte de una operación israelí de largo plazo, mataron al menos a 37 personas, incluidos dos niños, e hirieron a otras 3.000. Y por su parte, el ministro de Defensa de Israel afirma que Hezbollah se enfrentará a consecuencias cada vez mayores a medida que Israel trabaja para devolver a sus residentes a sus hogares cerca de la frontera con Líbano. Las declaraciones de Yoav Gallant se produjeron tras un intercambio de ataques entre Israel y Hezbollah.
Our goal is to ensure the safe return of Israel's northern communities to their homes.
Nuestro objetivo es garantizar el retorno seguro de las comunidades del norte de Israel a sus hogares. A medida que pase el tiempo, Hezbollah pagará un precio cada vez mayor, decía el ministro de Defensa de Israel. Y ya en Latinoamérica, el Parlamento Europeo reconoció el jueves al opositor Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela, tras las cuestionadas elecciones del 28 de julio frente a Nicolás Maduro. La resolución del Parlamento fue aprobada por 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones. En el texto, los eurodiputados instan a la comunidad internacional de ejercer toda la presión posible sobre el régimen de Maduro y su círculo más próximo para que acepten la voluntad democrática del pueblo venezolano, reconociendo a Edmundo González Urrutia como mandatario. La Asamblea de Venezuela, por su parte, ha aprobado repudiar a los eurodiputados que reconocieron a González Urrutia y los llamó fascistas. El opositor venezolano, refugiado en España, desde el 8 de septiembre agradeció la declaración en su apoyo. Le escuchamos.
Ante la claridad de los resultados obtenidos en las pasadas elecciones en Venezuela, las democracias del mundo deben pronunciarse y deben hacerlo conforme a su principio inherente de apego a la verdad y a la voluntad soberana de los pueblos.
Tras las elecciones en Venezuela, Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral para un tercer mandato consecutivo de 6 años, lo que fue validado luego por el Tribunal Supremo de Justicia. Ambas instituciones están acusadas de servir al gobierno. La oposición venezolana, liderada por González Urrutia y María Corina Machado, denunció un fraude y publicó en un sitio web copias de un 80% de las actas electorales que asegura demuestran su triunfo. La Unión Europea desconoce la reelección de Maduro, pero se ha abstenido de designar a González Urrutia como presidente electo. Y en México, miles de personas salieron el miércoles a las calles de Chilpancingo, en el sur del país, para exigir respuestas sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. Esta es la primera de una serie de movilizaciones que culminarán el 26 de septiembre en Ciudad de México, cuando se cumplen 10 años de lo ocurrido. Los familiares lamentan la negativa del ejército para entregarles la totalidad de los documentos que elaboró sobre la desaparición de los jóvenes en la ciudad de Iguala, la noche del 26 26 al 27 de septiembre de 2014 y prometen mantener sus reclamos ante la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, para que su gobierno encuentre o identifique los cuerpos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha reconocido la responsabilidad de militares, incluso con algunas detenciones, y autorizó la apertura de algunos de los archivos. En la anterior presidencia de Enrique Peña Nieto se negó cualquier participación de militares y se defendió la denominada verdad histórica, según la cual los jóvenes fueron detenidos por policías locales de Iguala, coludidos con criminales y entregados al cartel Guerreros Unidos. Según esa versión, los estudiantes habrían sido asesinados, sus cuerpos incinerados y las cenizas arrojadas a un río. Hasta el momento solo se han encontrado los restos de tres jóvenes. Ayotzinapa es el caso más emblemático de la tragedia humana, como la llama Naciones Unidas, de los 100.000 desaparecidos que contabilizan en México. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta sol y 22 grados de máxima. Adelaide, lluvias y 17 grados. Melbourne, posibilidad de lluvias con 17 grados. Canberra, nubes y claros con 16 de máxima. Brisbane, mañana de humo, tuvo una mañana con humo en el aire y tiene 31 grados de máxima. Sydney, soleado y 24 de máxima. Y Wollongong, sol con 23 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos ahora a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.